Mucho Gusto es una producción de Entre Hermanos. Escúchanos todos los domingos a las 2 de la tarde aquí en la Grande 99.3 FM.
Sí, como dice Horacio, escúchanos todos los domingos aquí en la Grande 99.3 FM. Y bueno, pues una vez más saludándolos aquí en este programa que hemos preparado para ustedes, como cada domingo a las 2 en punto. Hoy, como es Seattle, ¿verdad? Bueno, estamos en Kent realmente, estamos pero como Kent. Es Seattle, ahora amaneció nevando. Vaya la cosa.
Ay, qué asusto eso.
Sí, pero por ejemplo, dicen por ahí el dicho, febrero loco y marzo otro poco. Y locas sabemos muchas. Bueno, quiero recordarles que este es un programa producido por Entre Hermanos, la única organización de ayuda a la comunidad LGBTQ latina. Y por qué no, a todos los latinos en general. Y tenemos el patrocinio económico. Lo dije, qué bonito lo dije, ¿verdad? Patrocinio económico del Departamento de Salud. Y es producido por el señor, espectacularmente, señor Miguel Duncan Galdes Bravo.
No me cambies el nombre.
Es que me está haciendo señas, Miguel, perdón. Ustedes no lo pueden ver, pero me está haciendo señas como si fuera el Chiqui Drácula. El señor productor de este programa es Miguel Ángel Duncan Galvez Bravo. ¿Lo dije bien?
Sí, lo dijiste bien, pero no me cambies el nombre porque mi mamá te castiña.
Ah, qué bueno que está en California tu mamá. Saludos a tu mamá. Saludos a la mía también, ¿por qué no?
Sí, a todos, ¿verdad? Sí. ¿Tú también, Silvia, tienes alguien para saludar?
Sí, a toda mi familia en México.
A gusto. Y bueno, queremos recordarles que todos los domingos estamos ¿por dónde?
Pues en Entre Hermanos.
¿Los domingos estamos entre hermanos?
No, estamos aquí en la 99.3, la Grande Gorda.
¿Y cuál es la dirección de Entre Hermanos ahora sí?
Pues va a ser las 1105, la 23 Avenida en Seattle, Washington. ¿Y el código? ¿Lo dije bien, verdad? Bien bonito.
Sí.
98122.
¿Y cuál es nuestro teléfono en las oficinas?
Pues Gorda va a ser 206-322-7700.
Ah, de veras, se me olvidó de decir, yo soy la Gordis, ¿verdad? Que estoy para saludarlo. Ya me dijo Silvia, no, la Gordis soy yo, tú eres la Gorda.
Pues dilo bien,
Gorda. Yo, la Gorda, estoy aquí saludándolos. Y bueno, quiero decirles, el contenido de este programa está para chuparnos los dedos, más bien los oídos, porque vamos a oír muy bonito. Y el corazón. ¿Verdad? Esta tarde estaremos hablando con la señora Silvia Kennedy, que fue quien ya saludamos, pero ahorita lo haremos más formalmente, como ella merece, ¿verdad? Y ella nos estará platicando sobre el programa Prevención de Cáncer de Seno de la organización sin fines de lucro Susan Komen. Señoras, muchachas, todas, y ustedes también, señores, tienen que oír este programa porque hablaremos de seno, porque también a los hombres les da, fíjate nomás.
¿Sí?
En el tema de salud es lo que vamos a tratar. ¿Y los hombres qué? Un tema del que no se habla mucho, que es el cáncer de mama en los varones. Y en la música, en Chécate el Ritmo, la comicidad hecha música, con las canciones de La Ogra, que todo lo logra, que viene desde España, y Regina Orozco, una mexicana que hace música muy padre. Y me preguntabas cuando veníamos en el camino que si escogimos particularmente las canciones que hablan de gordura.
Sí.
Y las dos cantantes son un poquito gruesas. Y efectivamente las escogimos porque el sobrepeso tiene mucho que ver con relaciones con enfermedades como la diabetes y específicamente con el cáncer que hablaremos hoy, esta tarde. ¡Ay, qué inteligentes somos, ¿verdad? Bueno, esto y más para que nos acompañes durante todo el programa. Y Miguel, ¿es tu turno?
Es mi turno para decirle que les recordamos que los servicios de Entre Hermanos son gratuitos, lo más importante, confidenciales en español, sin importar del estado inmigratorio. Que significa que no importa quién eres, si quieres un servicio, si ocupas un servicio, métete a la oficina y te ayudamos.
Así es, porque en Entre Hermanos lo que queremos es que haya una mejor calidad de vida para todos los latinos. Nuestro trabajo es promover el bienestar y la educación y el sentimiento de orgullo de pertenecer a esta comunidad tan grande que somos los latinos, que tenemos mucho para dar y que somos mucho, por cierto.
Somos mucho, sí.
Antes de ir a decirles cuáles son nuestras páginas de Facebook, porque también estamos en lo que se denomina social media, que me dijeron por ahí, les voy a decir que un momento de seriedad en el programa. Fíjate, Miguel, comúnmente aquí no hablamos de política. Desde que iniciamos el programa decidimos no hacerlo, porque este programa, la única intención que tiene, como ustedes saben, Radio Escuchas, es llevarles buena información, positiva, buena música y cosas que nos ayuden a salir adelante. Pero a veces la rabia es mucha y no se puede uno contener.
Sí.
En 46 días que van del año, ¿verdad?
De los 48.
48 del 2018, van 30 tiroteos en este país. Cada día se vuelve más normal y lamentablemente 18 de ellos han sido en escuelas.
Sí.
Y lo último ejemplo lo tenemos en, en Florida, donde, bueno, sucedió algo terrible, ¿verdad? Y más terrible es que las autoridades que están mero arriba en la Casa Blanca disminuyan estos asuntos como cosa de nada. Pero tú tenías algo que decir al respecto.
Sí, y lo voy a decir en inglés porque sí es una cosa muy seria. And I'm transitioning now to English because, like you mentioned, Gorda, we have had in 2008, 18 schools, talking about schools specifically, 18 school shootings where students, the people that we're here to protect, have been attacked, have been killed. And every single time this happens, we become numb to the situation because it's something that happens so frequently in the United States.
And only in the United States.
There have been countries all over the world have passed legislation to prevent citizens, individual citizens, from actually acquiring militarized weapons. And that's something that we refuse to do in this country. So it's not time for prayers. It's not time for silence. It's time for us to take action.
And we don't need those prayers.
We don't need them. We need to take political action. We need our representatives to actually pass legal measurements to protect our students, to protect our children.
Sí, porque ese argumento de que se utilizan las armas para defensa, por favor, era tiempo de la colonia, eran otras circunstancias. La verdad es que no tenemos que esperar a que suceda otra vez y no tenemos que esperar a que le pase a nuestros hijos.
Exactamente. And one thing that we need to make clear is that by passing legislation does not mean that they're taking guns away from individuals. It's that we're being more cautious and careful with the type of people who get to actually get these type of weapons. Mm-hmm. Obviously, we all know that mental health is something that has been that needs improvement in this country. And we need to do health checks. We need to do extra steps to prevent individuals like the individual who actually massacred 17 kids to not get guns.
Perfecto. Muy bien dicho. Los que entendieron, entendieron, y los que no, también entendieron, porque estamos hablando de lo terrible que es. Y ¿sabes qué? Yo más que leyes quisiera que no hubiera nunca un arma. Cuando pasó lo de Sandy Hook, yo me prometí ese día que mi único sobrino nunca iba a tener un arma en sus manos, y hasta la fecha lo he logrado, ni de juguete, ni siquiera de juguete he permitido que tenga. Pero bueno, volvamos a nuestro querido programa de mucho gusto. Dejémonos de políticas, que si no duramos 3 horas aquí y luego los corren del país.
Sí, ¿verdad?
Muy bienvenidos para que se vayan. Bueno, pues les queremos decir que nos encuentran en las páginas de Facebook de Entre Hermanos. Tenemos también una página de Noche Latina y, por supuesto, del programa Mucho Gusto Radio.
Y también les quiero decir que nos pueden escuchar, si no nos escuchan en radio, en las páginas de website de Entre Hermanos. Lo único que y también la de Grande. Lo que tienen que hacer es www.lagranderadio.com/Seattle y también en la página de Entre Hermanos, que es www.entrehermanos.org.
Bueno, eso es para los programas pasados, no en vivo, sí. ¿Verdad? Entonces, como dijo Miguel, es lagranderadio.com/Seattle para escucharnos en vivo y para ir a los programas anteriores a entrehermanos.org. No somos .com, somos .org. Pero sí, porque la gente luego dice .com, ay, no los encontré. Pues es que le picaste mal al .com.
Sí.
Al com al. Bueno, es tiempo de ir a nuestra primera pausa musical. Recuerden, mañana no se trabaja. Mucha gente no trabaja mañana por ser día de los
presidentes.
Mira, Miguel está activo.
Estoy en punto de ser todo eso.
Sí, y vamos a ir a la primera pausa musical. Más tarde estaremos platicando con Silvia Kennedy.
Sí, es el nombre
de la ilustre
muy
familia política.
Y nos vamos con la gran cantante Regina Orozco con la canción El Protoplasma.
Y que se venga la música.
Que se venga, disfruten.
Volvemos a 99.3 FM.
Yo creo en Dios, pero Él no cree en mí. Dostoyevsky. Te voy a arrancar los ojos como a una vaca. Y me voy a hacer un licuado pa' que me veas desde el fondo del fondo del mar. Licuados tus ojos,
a chupar. Voy a arrancar los pelos, no más por celos. Y te voy a dejar pelona como pelota, pelo a pelo. Y a veces te voy a arrancar mechones, no más un rodito, te voy a pelar. Mucha calma y me voy a hacer un tapete para pisarla desde el fondo de mi alma para pisarla. Si algún día me dejas, me dejas de amar.
Ella fue Regina Orozco y el Protoplasma, una cantante mexicana muy de la élite intelectual, dijera Eric, nuestro compañero, ¿verdad? Bueno, y les recordamos, este programa está transmitido por La Grande 99.3 FM. Yo soy
La Gorda.
La Gordis, y este programa es... ¡Ay, no! La Gorda,
la
perdón.
La Gorda.
Y este programa es yo. Mucho gusto. Y bueno... queremos recordarles que nosotros, los muchos programas que tenemos en Entre Hermanos, a los cuales todo mundo puede acudir con nosotros por cualquier ayuda, si no tenemos el servicio que ustedes necesitan,
lo encontramos.
Buscamos, ¿verdad? Sí. Tenemos una red de colaboradores muy extendida y que es muy eficiente. Pero bueno, por ejemplo, de las cosas que hacemos en Entre Hermanos, tenemos para su entretenimiento, tenemos noches de película que son gratis, incluida la cena, el pastel y el refresquito. Ah, no es cierto, agua natural, porque no promovemos el hábito de consumir solamente agua que es saludable.
Sí.
Y ese paso sucede el primer martes de cada mes, así que el primer martes de cada mes ustedes digan, oye, toca película en Entre Hermanos y cena riquísimo. ¿Y a dónde nos van a visitar? A las oficinas. ¿Cuál es la dirección, Miguel?
1105 en la 23 Avenida en Seattle, Washington, Gorda.
Así es. Y si no dicen, ay Dios, no alcancé a apuntar, recuerden siempre, nuestro teléfono es 206-322-7700. Ahí háblenos cualquier día. Mañana no. Bueno, si quieren hablarnos mañana, háblenos y dejen un mensaje porque no va a haber nadie.
No va a haber...
No estamos trabajando. No. Y por cierto, no va a haber exámenes de VIH mañana.
Correcto, Gorda.
Todos los lunes tenemos exámenes. De 1:00 p.m.
a 4:30 p.m.
¡Ay, qué equipo bien sincronizado! ¿Verdad? Así es. Mañana no tendremos exámenes, pero el siguiente lunes los retomamos. Entonces, noche de película, primer martes de cada mes. Grupo Somos es un grupo que es un grupo de apoyo para personas que viven con el VIH. Las reuniones son dos veces al mes, es el segundo y el cuarto miércoles de cada mes. Y no vayan a pensar que es un grupo aburrido. Eso es exclusivo para personas viviendo con VIH. El grupo va a cenar, van al cine, van a jugar.
Se divierten.
Se avientan bolitas de nieve ahora. Lástima que no sea miércoles. Es muy padre, háblenos. Tenemos dos trabajadoras sociales. Porque ahora vivir con VIH es vivir con una enfermedad crónica y punto. Y bueno, queremos también decirles que tenemos leyes en la ciudad de Seattle. Ha habido 4 nuevas leyes en la ciudad de Seattle para trabajadores, que se las diremos más tardecito. Mejor ahorita vámonos con él. ¿Sabías qué?
¿Y sabías qué con el tema que tenemos hoy de breast cancer? Gorda, ¿sabías que la forma más común de cáncer es carcinoma?
De los
ductos. Que incina en los ductos de que transportan la leche materna.
No sabía eso.
Ahora ya lo sabes.
Perfecto.
Los síntomas más comunes es una bolita en el área del pecho que puede o no causar dolor. O sea, si no sientes nada y tienes una bolita, todavía vete a hacerte el examen. Uh-huh. Cambien o cambio del tema y o forma del pecho y que el peso se invierta.
Pezón.
El pezón se invierta. En vez de que se hacía fuerza hacia adentro.
O sea, que el pezón, que comúnmente está extendido hacia la parte exterior del cuerpo, que es lo normal, se nos voltea, señal, mala señal.
Sí, exactamente.
Pues no lo sabía.
Y también sabías que también los hombres pueden desarrollar el cáncer de pecho, aunque el número es el mínimo menos del 5%, y se asocia a personas que toman mucho alcohol, con sobrepeso, que están un poco heavy, uh-huh. Enfermos del hígado o que han sido exposed al radiaciones, radiation.
Mira qué bonito leíste, qué padre. Pues no lo sabía, pero ahora ya lo sabemos. Así es verdad, señores, también los hombres podemos desarrollar cáncer de mama y esa bolita que te sube y te baja, ¡ay, que me sube y me baja! Pues no, esa bolita puede ser peligrosa y ahorita sí. Silvia nos va a platicar de eso. Pues no lo sabía, Miguel, pero ¿por qué no andamos en el tema? Porque como dice Lolita Ayala, tenemos para ti información que cura. Empezaremos por describir qué es o cómo se inicia el cáncer de seno. Y después voy a pasar una prueba porque si no Silvia me va a reprobar. Si digo mentira, Silvia me regaña, ¿eh? Es más, cachetada en la cabeza. Que no se puede, ¿eh? Pero bueno. El cáncer de mama ocurre cuando las células se dividen y se reproducen de una manera irregular. Las señales de alarma no son iguales en las personas que le desarrollan, o sea, pueden ser diferentes los síntomas. Lo más común es, como decía nuestro compañero, es un cambio de forma o de textura. El pezón se vuelve más sensible al tacto, puede ser doloroso o puede ser hipersensitivo. Y a veces se presenta una descarga líquida, un discharge, como se le llama, que no necesariamente es lactosa, puede ser de otro tipo, sin color, etcétera, uh-huh. ¿Verdad? El cáncer de mama se da más en las mujeres de raza blanca y de raza negra, pero es la enfermedad que más afecta a las mujeres latinas. O sea, la mujer latina es el tercer lugar en ser afectada por el cáncer, pero es la enfermedad que más afecta a las latinas viviendo en los Estados Unidos y se presenta en edades más tempranas que las otras grupos raciales. ¿Voy bien, Silvia?
Vas muy bien. Estoy súper impresionada, chicos, porque hicieron su tarea muy bien, ¿eh?
Sí. ¡Ay, qué bueno!
Palomita.
Continuamos.
Quiero aclarar un poco es que la forma en la que afecta tanto a la mujer latina es porque se les detecta en etapas muy avanzadas. Esto es por lo que la mayoría de las mujeres latinas mueren. Como tú lo dijiste muy bien, afecta más a la mujer anglosajona y afroamericana, pero sobre todo la mujer anglosajona tiene más probabilidades de sobrevivir porque se les detecta a tiempo, ¿no? Uh-huh. Y a la mujer latina, desgraciadamente, no.
No.
A las mujeres, la mayoría no tenemos seguro médico. Uh-huh. No tenemos un doctor de cabecera y eso aumenta el riesgo de cuando tú piensas que ya algo está mal, es porque ya sentiste una bolita, como lo mencionaba anteriormente, uh-huh. y ya está de un tamaño que es demasiado obvio. Uh-huh. Significa que tu cáncer a lo mejor ya está demasiado avanzado o ya se regó por otras partes de tu cuerpo.
Sí.
Ese es el problema del cáncer, que uh-huh. no duele.
Sí,
o sea, y como este es el gran problema, pero pero eso es lo que queremos cambiar, ¿no? Uh-huh. Que cada vez más mujeres latinas y otras mujeres
lleguen más temprano al
tengan acceso a servicios médicos gratuitos, uh-huh, y que eso no las detenga de poder sobrevivir, sí, a este mal.
Pues mire, como saben, este es un programa en vivo y la persona que habló es Silvia Kennedy,
la
experta, que además dijimos que así iba a ser, que cuando supiera nos interrumpiera. Pero voy a presentarte formalmente. ¿Sabes? La música. ¿No tenemos música para Silvia? ¡Ándale! ¡Cállate! Bueno, está la señora así formal, seria. La señora Silvia Kennedy, ella es la subdirectora de la organización Susan G. Komen en el Puget Sound. Es una organización sin fines de lucro que promueve la prevención y la detección oportuna de cáncer de seno en el área del Puget Sound. Como ya les dije, Silvia es originaria de Guadalajara. ¡Arriba la Chivas! Es mamá de dos hijos, Julia, que nos acompaña esta tarde, y Juanito. ¿Y qué creen? Hoy está celebrando 17 años de estar matrimoniada con su esposo, que son muy felices, sí, y se van a ir pronto
a su México.
17ª luna de miel, porque supongo que todos los años es luna de miel. Bienvenida, muchas gracias, Silvia, por estar con nosotros. Qué
muchísimas
bueno tenerte.
Muchísimas gracias por tenernos aquí. Muchísimas gracias, Entre Hermanos. Ha sido una mañana increíble, impresionante estar aquí. Gracias, gracias por tenernos aquí.
Muchas gracias a ti. Ahorita que te estábamos escuchando que dices que la mujer latina llega tarde al diagnóstico, pues porque no tenemos seguro social, etcétera. Siempre hemos hablado de este asunto, es constante. Casi todo lo que tenemos, los servicios que hay están disponibles no para nosotros, ¿verdad?
Sí.
Si nos quedan 3 minutos en esta sesión,
hay que continuar.
Estos 3 minutos. Así que... ahorita les decimos cuando va la música. Ahorita todavía no hay que interrumpirla porque está la plática muy padre, ¿verdad? Bueno, sí, esa es una realidad. Casi todos los servicios que tenemos derecho o que deberíamos de tener derecho como seres humanos están limitados. Pero para eso hay instituciones como Susan G. Komen y el programa que maneja Silvia. Para decirle a la gente, hey, sí hay servicios, sí, aprovechenlos, ¿verdad? Yo recuerdo que hubo una prueba de detección temprana del cáncer gratis en una feria que organizó Entre Hermanos, con Gay City, etcétera. Se presentó una señora, una sola persona se presentó. Entonces, ¿por qué? Si había lugar como para 10.
Sí.
¿Verdad? Entonces, sí, vayan. También es cierto que nos han hecho creer que nada es para nosotros gratis. Así pero vayan, ¿verdad, Silvia? Sí,
y fíjate, no era, había espacio para 24 personas.
24, no 10, 24.
No, 24 personas. Lo que hemos convencido es, y lo que hemos hecho es trabajar con un gran grupo de proveedores que pueden traer los servicios hacia donde está la comunidad. El problema ha sido que la comunidad tiene miedo.
Sí.
Y más ahorita en esos tiempos, ¿no? Muchos piensan que el hecho de compartir la información o de llenar los papeles les puede afectar con su estatus inmigratorio. Y eso no es así. Nos hemos tratado de asegurar de que su información no se comparta de otra forma y hemos tratado de trabajar y de traer miembros y proveedores y médicos de la que forman parte de la comunidad,
de la misma comunidad.
Muy bueno.
Y que entienden a la comunidad, ¿no? Sobre todo a la comunidad LGBTQ. Uh-huh. Y sí es muy triste, ¿no? Que por este miedo las personas no vengan y hagan provecho de estos servicios que pueden desaparecer.
Sí, y tienes toda la razón, Silvia, porque desafortunadamente en nuestra comunidad latina, no necesariamente LGBTQ, porque eso nos impacta a toda la comunidad latina, que muchos de nosotros tenemos miedo ir a una agencia, no saber de si es una agencia del gobierno o lo que sea, porque si nuestra información, si damos nuestra información privada, no sabemos qué va a pasar con esa información. Y tenemos que hacer más, ¿cómo se dice outreach en español?
Alcance.
Más alcance a la comunidad para explicarle y para decirle que están safe.
Pero el miedo no es infundado también. O sea, el miedo es real.
Es real.
Porque, por ejemplo, con acontecimientos como lo que acaba de suceder, que nos enteramos que el propio Departamento de Vehículos del estado de Washington estaba proveyendo información de personas a los de ICE. O sea, imagínate, sí, a una dependencia de ese nivel. Entonces, es lógico que tengan miedo, pero aquí estamos para decirles, cuando Susan G. Komen invite a eventos, vayan y aprovechen los servicios porque son reales, gratis, confidenciales, ¿verdad?
Y manejamos con mucho cuidado todo lo que es la información. Tomamos esto muy serio, muy, muy, muy serio, y queremos que la comunidad entienda esto. Somos un grupo de personas muy grande, no solamente Komen, trabajamos con colaboradores como Entre Hermanos, Y el fin de todos nosotros es el hacer lo mejor para la comunidad, ¿no? Y asegurarnos que aquellos que van a proveer los servicios lo hagan de la forma más correcta y seguros para la comunidad. Entonces, por favor, siéntense que pueden hacerlo, no tengan miedo, acérquense, pero sí también hagan su tarea, ¿no? Investigar, claro, a dónde tengo que ir, cómo lo tengo que hacer y si es confiable. Sí.
Así es. Miguel, pregunta y nos vamos a música.
Lo que te fui a preguntar, Silvia, es que las personas que ustedes, con las que ustedes trabajan, cuando se van a una región que es latina, donde se hablan normalmente más español, ¿las personas que dan los servicios también hablan español?
Sí, si por alguna razón tenemos un proveedor, y en este caso hablo sobre un radiólogo, que son muy pocos los radiólogos que son latinos o radiólogos que son bilingües, llevamos intérpretes. Trabajamos con un gran grupo de personas que la mayoría son bilingües y proveen los idiomas, traducción en diferentes idiomas. Algo que sí quiero aclarar es que tratamos de trabajar con personas que no son solamente intérpretes, que son personas que saben navegar el sistema y que vienen de la comunidad, porque wow, ellos son los que entienden realmente por lo que pasamos, ¿no? Sí. Pueden comunicarse, pueden entender el hecho de que porque llegué tarde, porque vengo de dos trabajos y no he dormido, ¿no?
Y ha tomado el bus. Sí.
Exacto, o tengo tres niños. Entonces lo que hacemos es asegurarnos que hay un espacio para sus hijos también, asegurarnos que tenemos alimentos, porque sabemos que llegan cansados, y asegurarnos de que va a recibir el mejor trato y el mejor servicio posible.
Perfecto, es todo un servicio comprensivo. Pero vámonos con la ogra que todo lo logra. Volvemos aquí a mucho gusto después de la música. Yo te borro del Facebook.
Oh, ya lo sabías.
Claro.
Disfruten de la música.
Como vuelva a enviarme una invitación pa' que me haga una granja, te borro del Facebook. Como vuelva a pedirme que me haga una granja pa' poder recolectar tranquilo tus mazorcas, te borro del Facebook. 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 ¿Cómo va? Te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. ¿Cómo va? Te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Antonio le gusta tu estado, a Paco le gusta que Antonio le haya gustado. Mari Carmen, que a todos apunta, también ha opinado. ¿Y quién coño es Mari Carmen? ¿Qué hace esta tía en mi Facebook? ¿En qué momentos de mi vida yo estaba de vida y le dije que sí? Te borro del Facebook. Oh, te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Me prosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook. Oh, te borro del Facebook. Nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué conocías. Tú siempre has estado soltera y hoy me he enterado en tu Facebook de que te has casado. Y en el vídeo de la ceremonia me has etiquetado. ¿Y por qué coño me etiquetas si no me invitaste a tu boda? Que sepas que el traje de novia era muy ordinario y pasado de moda. Te borro del Facebook, boba. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, boba. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que te borro del Facebook, boba. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Me atosigas con tus comentarios, tus besos virtuales y tu foto del día. Te borro del Facebook, boba. Te borro del Facebook, nay, no, nay, no, na. Yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías.
yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías. Que yo quisiera saber antes de esto tú qué coño hacías.
Que te borro del Facebook.
¡Olé! Exactamente, te borro del Facebook porque pues ahora ya se usa, todo el mundo se comunica por el Facebook, pues este, que si le das like, que si no le das like, es un verdadero problema mental para mí. Yo no estoy en Facebook ya, hace casi, bueno, ya desde agosto dije, ay no, thank you.
Lo abrazo.
Además estaba leyendo que hay una relación directa entre la depresión de jóvenes con su vida en social media. Todo mundo quiere ser alguien más y nadie está contento con quién es, pero no es eso, es porque la sociedad te empuja a, si no traes la falda de la moda que hizo no sé quién, Pedro Jiménez, entonces no vales la pena. Pues mi ropa no la hace Pedro Jiménez, la hago yo, por lo tanto es única, exclusiva, pero yo te forro del Facebook, dijo ella. Continuamos aquí con Silvia, que antes de hacerle la pregunta correspondiente, quiero decirles que en el 2015 fueron diagnosticadas casi 20.000 mujeres hispanas. Se estima que en el 2018 el total de casos llegará a 268.000 casos entre todos los casos en los Estados Unidos, y lamentablemente 41.000 de estos serán fatales. Y en lo que corresponde a la comunidad LGBTQ, en las personas transexuales se presenta de manera más frecuente en las mujeres que se convierten en hombres o que por fin logran ser hombres, que son los trans male, y esto se cree que es por el prolongado uso de hormonas necesarias para el proceso que es la transición de sexo. Pero también las mujeres transexuales están teniendo problemas de desarrollar cáncer de seno o de mama, ¿verdad? Después hay una cuestión de lenguaje que debería, yo creo, quedar para después. Primero hay que atacar el cáncer y luego después la nomenclatura y todas esas cosas gramaticales, ¿verdad? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Pero primero quiero que me platiques. ¿Qué es Susan G. Komen? Porque hemos estado hablando de Susan G. Komen, porque sabemos qué es. Pero ¿qué es y cómo ayuda a nuestra comunidad latina? Que ya has explicado algo.
Sí, como tú mencionaste, Gorda, hace tiempo, Susan G. Komen es una organización sin fines de lucro. Recaudamos fondos con diferentes eventos. Uno de ellos es el Race for the Cure. Y la finalidad de nosotros es poder, el poder ofrecer servicios gratuitos, o más bien sin ningún costo para la comunidad, porque tienen un costo para los demás, en el que las mujeres, y no solamente las mujeres, nos enfocamos más en las mujeres, ¿no? Pero en el que la comunidad pueda sobrevivir al cáncer de mama, o el cáncer de pecho, o el cáncer de seno. Uh-huh. Sí es muy importante, y algo que nos enfocamos mucho en nuestra organización, es en el que la comunidad, y sobre todo más que nada los proveedores, entiendan que la comunidad tiene una preferencia de cómo quieren ser servidos, ¿no? Cómo quieren que los atiendan, cómo quieren que les digan, cómo quieren que les hablen, uh-huh, y cómo quieren que los identifiquen. Y eso sí, hemos estado trabajando muy fuertemente para asegurarnos que todos se sientan incluidos y que todos sientan que los han identificado de la forma más correcta y respetuosa.
Sí, y efectivamente tiene mucha importancia esto, porque cuando estamos ofreciendo los servicios, cualquiera que sea, primero está la dignidad del paciente o del cliente en este caso. Si no entendemos cómo el cliente puede asignarse o cómo puede identificarse, ese es problema de uno, pero uno tiene que dar el respeto y decir, si la persona quiere que le digas de determinada manera, eso es lo que debes de hacer por respeto a su dignidad, no por cuestiones de corrección política, ¿verdad?
Sí, así es, exactamente. Y muchas veces, no quiero juzgar a ningún médico, ninguna enfermera, ni a nadie que trabaje en el sistema de salud. No es una crítica, simplemente a veces no sabemos cómo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo empecé a incluso aprender un poco más sobre lo que era la comunidad en general, yo soy de origen hispano, puedo entender a mi comunidad, pero no significa que entienda a todos, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿qué hace uno? Hace uno su tarea, estudia uno, platicas con la comunidad, preguntas, y de esa forma sabes qué es lo que tienes que hacer.
Entonces, se aprende,
exacto. Y la idea no es que quiera uno ofender preguntando. Hay muchas formas de cómo preguntarlo. Entonces, hasta en eso tenemos que aprender cómo preguntarle a los demás, cómo quieren que las personas les ayuden y les sirvan y trabajen con ellos.
Sí. Oye, Miguel, yo propongo que quiten a la Davos esa de la Secretaría de Educación y pongan a Silvia. Ha dicho algo muy importante. Sí. Si yo no sé de algo, estudio, analizo para aprender, en vez de encerrarme en mi oscurantismo y decir, esa gente no la quiere atender. Right?
Exacto. Es como ya... mira, Gorda, es tan triste, Miguel. Tú, me imagino que tú eres mucho más joven, Pero es tan triste que un poquito más joven.
El ataque al corazón.
Un poquitito más joven que
poquito,
yo.
Un poquito, nada más.
Aquí la gorda es más joven todavía. Sí. Pero
nomás hay como 20 años de diferencias.
Me metí en un problema ahorita. No. Pero ya es tiempo, ¿no? No sé ustedes, pero yo estoy cansada de ver que vivimos en un país con tantos recursos, que se invierte tantos fondos, uh-huh, y no ha cambiado nada.
Sí.
No ha cambiado
igual.
Nada.
No, vamos para atrás.
Exacto. Entonces, en lo que es cuestión de salud, ha habido como algunos cambios positivos para la comunidad, pero muy lentos, sí. O sea, lentísimos. Y ya es suficiente.
Ya es, ¿no? tiempo de cambiar.
Exactamente. Entonces, algo que agradezco mucho yo es la participación y la colaboración, por ejemplo, de organizaciones con las que hemos trabajado como Entre Hermanos. Gracias. Es una de ellas. Porque es la única forma en la que vamos a poder cambiar las cosas. Sí. Uniéndonos, trabajando en conjunto y de demostrar a las personas que ya estuvo bueno, vamos a cambiarlo.
Sí, así es. Y me gusta lo que dijiste, Silvia, porque cuando vamos hablando todos en el break de música aquí, que la nueva generación de jóvenes que tenemos ahorita, cómo de rápido utilizan su voz común para to point out algo, una injusticia, algo que no le gusta. Si algo pasa, esos bebés que tenemos ahorita en las escuelas, en las high schools, en la middle school, no importa de la edad, van a unirse y van a hablar para hacer el cambio. Gorda, dime.
Y como dijo, perfecto lo que acabas de decir, y como dijo Silvia, y están preparados. No nada más salen, son valientes de salir y hablar, sino hablan informados. Sí. Eso es lo más importante. Y importante también es que ella habló de la Race for the Cure, la carrera por la cura. ¿Qué es el Race for the Cure? ¿Cuándo sucede y cómo podemos participar?
Mire, es uno de mis eventos más favoritos, por eso yo creo que lo mencioné. Es un evento comunitario, es un evento en el que nos reunimos todos y hablamos abiertamente de lo que es seno, ¿no? Lo que es breast, lo que es mama, lo que es el pecho, porque cuando hablamos sobre hombres, hablamos sobre pecho. Sí. Como lo mencionaste, sí, tú, a los hombres también les da cáncer de seno. Desgraciadamente está no decidió que con todos, ¿no? No va a decir nomás a estos sí, a estos no. Sí. Pero este evento nos reunimos como comunidad, entre familias, para recordar a los que desgraciadamente perdieron la lucha contra el cáncer y a los que todavía están peleando contra este mal. Porque desgraciadamente, en cuanto tienes cáncer de seno, tu vida cambia. Y sí, no solamente tu vida, la de toda tu familia. Sí. Y es algo que queremos, es algo que este evento se enfoca. Recaudamos fondos por medio de esta carrera y esos fondos los invertimos en servicios para la comunidad. Entonces, es un evento muy bonito. Ojalá las personas puedan acompañarnos y ser parte de esto. Y si no pueden, hay muchas formas de apoyar, ¿no? Puedes ser voluntario, puedes... Todo el mundo piensa que solamente el dinero importa, pero no es así. Muchas veces yendo y poner una mesa o una silla... puedes apoyar muchísimo a una organización, ¿no?
También, sí.
El hecho de ir y ayudar hasta cargar cosas, ayudas a una organización. ¿Por qué? Porque la organización gasta menos en contratar servicios para poner estos eventos. Sí. Entonces, hay muchas formas en las que podemos apoyar. También podemos apoyar haciendo eventos en los que, algo que le llaman aquí en este país, advocacy. Uh-huh. Que yo creo que esto es lo que me gusta de los millennials, que se enfocan mucho en esto, ¿no? Se informan, actúan y toman decisiones bajo lo que ellos aprendieron y leyeron.
Sí, sí. Pues excelente. ¿Cuál es la manera más fácil de detectar el cáncer?
La forma más fácil la forma más común, más bien diríamos, tiene que ver por medio de una mamografía.
Uh-huh. ¿Y qué es una mamografía? Que suena tan así espectacular.
Sí, ¿no? Una mamografía es como una fotografía de tus senos, uh-huh, de tu pecho, de tu tórax, en el que demuestra cómo están las células, uh-huh, o si hay algo anormal, si hay alguna calcificación, o una inflamación, o qué está pasando allá adentro de lo que nosotros no podemos ver desde afuera.
Okay.
Lamentablemente hay casos en el que el pecho, el seno, es más denso, uh-huh, y no se puede ver muy claramente la imagen, entonces es un ultrasonido. Y si hay alguna duda en lo que pasa, se hace algo que le dicen una resonancia magnética, uh-huh, o que en inglés le dicen MRI.
MRI. Sí. ¿Tenés una pregunta?
Sí, Silvia. ¿Cuántas veces al año uno se tiene que hacer el examen?
Una vez al año es recomendable. Es lo que recomienda nuestra organización. El cáncer puede cambiar dramáticamente. A veces puede ser cuestión de a lo mejor meses o a veces semanas, dependiendo del tipo de cáncer. Nosotros recomendamos que sea cada año. Hay otros programas que recomiendan cada 2 años, pero yo creo que es por los fondos, ¿no? Sí. Normalmente tiene que ver con los fondos, pero lo recomendable es cada año.
Cada año. Antes de irnos a la música, una pregunta que creo que es importante que nuestro público sepa. Dices que es como una foto, ¿verdad?, en el pecho. Yo sé que a los 18 tengo que ir en México a que me tome mi foto porque ya soy mayor de edad. ¿Aquí cuándo yo sabré que tengo que hacerme tomar esa foto?
Normalmente se hacen varios estudios en el que se dice que las mujeres o las personas mayores de 40 años, de 40 años y mayores de 40 años deberían de hacérselo porque son los que corremos uh-huh. más riesgos. Pero la verdad, la recomendación debería ser que cuando tú piensas que algo está mal, nosotros conocemos nuestro cuerpo, ¿no?
Claro.
Tú sabes que hay un cambio o algo está normal. Uh-huh. Entonces, desgraciadamente, hemos tenido casos de mujeres muy jóvenes, sobre todo mujeres muy jóvenes, te estoy hablando de mujeres menores de 30 años. Uh-huh. Hemos tenido el caso de una niña de 12 años wow. con cáncer de seno. Uh-huh. Cuando todo el mundo piensa que, ¿cómo va a tener una niña cáncer de seno? Y pasa, ¿no? Entonces, uh-huh. por eso es recomendable que desde chicas eduquemos a nuestras hijas.
A tocarse.
A aprender a ver cómo es su cuerpo, a explorarlo, uh-huh. Ver qué es normal, qué es no uh-huh. normal, y preguntar, ¿no? Antes te daba vergüenza decir, oye, pues es que me siento así. No, ya no es tiempo para ni avergonzarnos de esto, es el tiempo para educar, informarnos. Es difícil, yo soy mamá, es difícil porque hay cosas que te dan pena,
sí.
pero es muy importante, ¿no? Que tu hijo sepa cómo cuidarse.
Porque le puede salvar la vida.
Exactamente, sí. exactamente.
Pues yo me quito la pena y mejor me hago el examen. Y los vamos a dejar con música y nos vamos con Quiero un tlacoyo con Coca-Cola Light.
Bueno,
por aquello de la gordura.
Lo bueno que tú lo dijiste porque yo no lo puedo decir.
Así es. Nos vamos a Chécate el Ritmo aquí en Mucho Gusto.
Yo amo a Johnny de toda la vida. Es güero, robusto, le doy lo que pida. Me esmero, me doy mi manita de gato. Me pongo chapitas y a ver si lo atrapo. Pero él es ajeno, este triste reclamo. Lo miro coqueta y no me hace caso. La fresa metiche, chismosa la rosa, que viene y me dice la muy intrigosa. Si Johnny no te quieres por gorda, babosa.
Yo no sé por qué, si no como tanto amor que engordé. Yo no sé por qué, si no como Twinkies porque me flesh.
I don't know. Porque yo sé cómo me de mesa, pozole de grano, mi shot de cabrito, morón de machaca con unas tiritas de queso Oaxaca. Me cae 11 tacos con todo y su crema, salpique, chorizo y queso panela, con unas rajitas rete delgaditas, capeadas en huevo, en manteca, refritas, juntito, frijoles, arroz, guacamole, totopo, bolillo y un orden de mole. Y para mi postre, hierba, coca leche con un piloncillo, 3 kilos de nueces, 3 conchas, 3 churros y una chilindrina con mi cafecito y 3 sacarinas, añada, cajeta, rompo mi galleta, merengue de nata,
compota de fresa. Yo no sé por qué, si no como tanto, ¿por qué mordé? Yo no sé por qué, si no como Twinkies, ¿por qué me estrés?
I don't know. Porque yo sin coca me moriría. Viva Coca Light, qué maravilla. Porque Coca Light es mi salvación. Ahora sin mi Coca Light me enflacaría. El hambre en el mundo es por tanta dieta, bulimia, anorexia.
Me dice de princesa.
La chica de Biafra, qué fácil la tiene así de delgada.
Seguro no traga.
Yo quiero algún día jalar pa' Calcuta, bajar 15 kilos.
Pues en puta.
La prieta de Uganda no está nada guanga, prefiere ser Barbie.
Saludos a Panda.
Gansito, granola, el hambre es cabrona. Pero quién diría que yo enflacaría. Así como dijo Maradona, una dona no es ninguna cuando el hambre está cabrona. Con esta gran soda no hay grasa de sobra. Madonna la toma
Madonna.
Con esta gran soda, tremenda sorpresa. Comemos de todo con gran ligereza. Y que se muera de hambre
la pinche princesa.
Yo no sé por qué, si no como tanto, ¿por qué engordé? Yo no sé por qué, si no como Twinkies, ¿por qué me estrés?
I don't know.
Dos empanadas rellenas de fresa, que sean marinela, por favor. pero una Coca Light, acuérdate. Eso es lo que nos han enseñado y ayuda mucho a que se ponga uno gordo. Ah, pero uno va al mito, ¿verdad? La Coca Light no te engorda. No, no, más te engorda, te enferma del corazón y te enferma de muchas cosas. Mejor una agüita de horchata, ¿verdad, Silvia?
O agua natural, mejor.
O agua natural.
Sí,
porque
sí.
Las aguas de
también tienen mucha azúcar.
Bueno, más, no le pongas. Nada más. Continuamos aquí con Silvia Kennedy. Silvia, ¿quiénes son las personas que pueden o deben de usar los servicios que ustedes ofrecen?
Mira, cualquier persona puede conectarse con nosotros y buscaremos la forma de ayudarlos. La mayoría de los servicios se enfocan en mujeres de 40 años en adelante. Aún así, hay una parte de los fondos que pueden ayudar a mujeres de 35 años hasta los 40 años también. Pero esto no impide en el que otras mujeres no puedan, más jóvenes puedan obtener servicios.
Y Silvia, porque sí hemos mencionado que también a los hombres le afecta este tipo de cáncer. ¿Tienen ustedes un programa para hombres que se vayan a hacer el examen?
Mira, normalmente la mayoría de nuestros fondos se enfoca en mujeres. Tenemos un grupo de colaboradores que ellos les pueden ayudar. Colaboramos mucho y muy de cerca con varios centros de cáncer en las que los podemos conectar y ayudar, sobre todo si usted siente que necesita cierto tipo de servicios. Hay clínicas y programas que los pueden ofrecer. Es como el hecho de que sea menos común que un hombre tenga cáncer de pecho, eso hace que la mayoría de los fondos se tenga que ir hacia servicios de las mujeres, ¿no? Pero no significa que no. Mira, esto es muy triste y muy complicado, ¿no? Porque realmente se basa mucho en los fondos.
Sí.
Cuando tienes una cantidad de fondos que sabes que no puedes desgraciadamente apoyar a todos, lo que haces es que tratas de ver quiénes son los que tienen más necesidad.
Sí.
Y tratar de colocar esos fondos en apoyar a esa comunidad. Nosotros sabemos que desgraciadamente no podemos atender a todos, pero lo que sí sabemos es que tenemos otro grupo de colaboradores
que, así los
que puede lo puede
atender.
Hacer. Sí. Entonces es lo que hacemos, es lo que vuelvo a lo mismo, ¿no? Cuando trabajas con un grupo de personas que están dispuestos a apoyar y a servir a la comunidad de la forma adecuada y la forma más sana, puedes crear más oportunidades, ¿no? Pero también necesitamos que la comunidad tome ventaja de esos servicios, porque si no, se desaparecen los fondos.
Sí.
Porque piensas, realmente no es una necesidad, quizás. Realmente quizás a lo mejor las personas no lo ven como algo que les pueda ayudar o apoyar. Entonces, ¿por qué los vamos a ofrecer? Y se desaparecen así programas.
Sí.
Entonces, la comunidad también tiene una responsabilidad en una forma, ¿no? En tomar la ventaja y hacer uso de estos servicios.
Así es. Mira, me acabas de dar una lección de cómo explicar yo el por qué deben de tomar los servicios. Porque muchas veces nos los preguntan. Dos cosas. Dijiste, el hecho de que los fondos no estén destinados a los hombres no está minimizando el problema en los hombres. Es que para los que nos apoyan económicamente, los números son tan pequeños que se desvían. No es que se desvíen, se enfocan los esfuerzos financieros en este caso, al grupo de mujeres. A nosotros nos pasa mucho que dicen, ¿por qué ustedes están exclusivamente haciendo exámenes para hombres? Decimos, no, momento, hacemos exámenes a quien vaya a nuestras oficinas, pero nos enfocamos con particular interés en la comunidad nuestra y sobre todo con hombres que tienen sexo con hombres, porque no hay nadie más que lo haga.
Exacto.
Entonces no es una cuestión de discriminación, es una cuestión de cómo llegar a los servicios. Pero también es verdad, cuando la gente no aprovecha los servicios, quien da los fondos terminará diciendo, ¿para qué les sigo dando si no los aprovechan? Y eso es terrible. Estamos acostumbrados quizá a decir, no, es que el gobierno nunca hace nada. Entonces, cuando hace, hay que aprovecharnos y hay que irnos a la yugular, ¿verdad?
Sí, y mira, este es un país, como mencionamos anteriormente, con muchos recursos, ¿no? Es impresionante la cantidad de recursos. Yo soy de México y créeme que te aseguro que también México tiene muchos recursos, pero se alocan de una forma muy diferente, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí tienen también las personas que entender que no es tan fácil demostrar que se necesitan esos fondos para esa necesidad en la comunidad, ¿no? Se hace muchísima investigación, se crea una base de datos en la que se tiene que poder demostrar con números que realmente la comunidad necesita esos apoyos. Nosotros sabemos muy bien la necesidad de la comunidad, sí. Lo hemos vivido también, claro, ¿no? En muchos casos. Parte. Y eso no es solamente lo que ellos quieren escuchar, ellos quieren verlo por medio de números, realmente qué es la necesidad. Entonces, la comunidad, por favor, tomen acción, ayúdense también a ustedes mismos, hay que ayudarnos y tomar
a que nos
ventaja.
Ayuden.
Exactamente.
Sí, y sobre todo el pensar que sí hay, porque comúnmente tendemos a decir, no, bueno, es que pues no hay servicio. No, sí hay, nada más es cosa de enterarnos. Voy a hacer una pequeña pausa para anunciar los programas, hablando de tantos programas. En la ciudad de Seattle tenemos 4 nuevas leyes que son exclusivamente para la gente que trabaja en la ciudad de Seattle. Aunque la compañía, los headquarters estén fuera, si trabajas aquí, estás sujeto a estas leyes. Los nuevos sueldos en Seattle son de $14 la hora si trabajas en un negocio pequeño y $15.45 si trabajas en un negocio grande. Si te dan beneficio médico, serían $15 por hora para las personas trabajando en grandes compañías y $11.50 para los negocios pequeños, pero tendría que ser a llegar a los 14. Y una de las nuevas leyes es los días de enfermedad pagados, que en México los conocemos perfecto, porque tenemos esa ley en México hace muchos años. Aquí no existía, pero ya hay días de enfermedad pagados. Después de 90 días de trabajar en la compañía que trabajas, tienes derecho a usarlas, ese beneficio, y se genera una hora por cada cuántas horas trabajadas.
40 horas.
¡Ay, ese Miguel! Sí, ¡ay, es mi orgullo atención. Hispano! Continuamos ahora, sí, platicando con la señora Silvia. ¿Nos podrías explicar a quién hay que llamar para hacer una cita? ¿Qué me van a preguntar y qué documentos debo de llegar, por ejemplo?
Sí, muchísimas gracias, Gorda, por hacer esa pregunta. Esto es muy importante porque las personas necesitamos, todos como comunidad, entender el proceso, ¿no? Al menos, por ejemplo, yo soy una persona que llegó a este país y no entendía por qué tenía que llenar tantos papeles, por qué tenía que llamar, por qué tenía... Entonces, esto es una pregunta muy importante. Tenemos servicios de mamografía sin costo para la comunidad, para aquellos que califiquen para este programa, en diferentes áreas del Puget Sound. El sistema es más fácil de lo que se imaginan. Usted llama por teléfono, hace una cita, se le va a hacer una serie de preguntas. No tenga miedo a esta serie de preguntas. Es solamente para no hacerle perder a usted su tiempo y que usted entienda que nosotros tenemos que tener mucho cuidado en que cuando hace un servicio de esta forma, necesitamos darle los resultados a la persona correcta, ¿no?
Claro que sí.
Hemos tenido casos en que tenemos a dos Marías Pérez en el mismo en el mismo sistema con una identificación muy similar. Entonces tenemos que asegurarnos cuál de las dos Marías es la persona que tiene cáncer. Sí. Imagínate, no queremos usar a alguien que no, o el saber a quién se le tiene que dar un seguimiento. Sí. Entonces es muy importante que las mujeres puedan identificarse. No necesita tener una identificación en la que demuestre que es ciudadana o residente. Eso no nos importa.
No importa los documentos.
No importa, no importa para nada. No nos importa ni nos interesa su estatus en el país. Lo que nos interesa es que usted con una fotografía se pueda como identificar, ¿no? Que usted es la persona que está teniendo los exámenes y que usted es la persona a la que va a recibir esos resultados. Usted llega el día del evento, se le va a hacer una serie de preguntas más personales. En las que sí necesitamos que usted nos ayude a llenarlas. Y que es, por ejemplo, su dirección, su número de teléfono y otras cosas que no las podemos hacer por teléfono. Sí. Y después de ahí sube usted a un auto, es como un autobús muy grande, y en el autobús usted va a tener un examen físico, un examen de Papanicolaou, y la mamografía. Sale usted de ahí y nosotros vamos a conectarla con un médico, que este médico va a ser el que reciba los resultados, y en caso de ver que hay algo anormal, no significa que tiene cáncer. Significa que a lo mejor alguna una toma de la mamografía no es clara. Entonces le van a llamar quizás para que vaya y regrese, y a lo mejor no es el mismo lugar, a lo mejor al hospital, y le hagan unos estudios más completos, ¿no? Pero no significa que tenga cáncer. Entonces, no tengan miedo. El día de tome, mira, algo que no hacemos mucho en la comunidad latina es que no tomamos notas. Va uno al doctor y le dicen lo que tiene que hacer y no apuntamos, pensamos que todos nos vamos lo vamos a recordar, ¿no? Y ya después llegamos a la casa y ¿cómo me dijo? ¿Qué dijo? ¿Cómo era? Es como, no me acuerdo.
Sí. ¿Y por qué no le dije esto?
Ajá. Entonces aprenda a algo que es, algo que a mí me ha ayudado mucho personalmente es, antes de ir a la cita con mi médico, escribir las preguntas que tengo o las dudas. Y cuando estoy ahí, asegurarme que me las aclaren o me las expliquen. Y si me dan a mí direcciones o información, escribirla y tenerla a la mano. Y sobre todo lo que son números de teléfono. Y direcciones.
Hablando de números de teléfono, ¿a qué número debemos de hablar para ver, hacer una cita? Y sobre todo, bien importante, ¿cuándo tienen el próximo evento de mamografías?
El próximo evento será este 24 de febrero. Será cerca de la tienda de Goodwill and Beauty. Y usted podría llamar al 206-432-2334. Repito, el número de teléfono es el 206-432-2334.
¡Oh,
muy bien!
¡Ay! Quería hacerlo en coro.
¡Ay, me quedé parada!
Sí. O sea, que los hablen a ese número. Sí. ¿Hablan español en este número?
Hablan español y hablan en inglés, las personas bilingües. Carly es una persona excelente. Su español es muy claro. Entonces, ella les va a contestar. Si ella no contesta, por favor, deje su mensaje con un número de teléfono y su nombre. Recuerde que no podemos saber quién llamó si usted no dejó un mensaje.
Claro. Como dijo la canción, saludos a Juanga, saludos a Carly, que fue quien estuvo con nosotros. Gracias a Carly también. Esa vez tuvimos muchísima información. Entonces, el 24 de febrero, en Burien, cerca de la tienda Goodwill.
Exactamente.
Sí, nos ibas a platicar, nos quedan 3 minutos, pero nos ibas a platicar algo de un programa que tuvieron, un estudio, perdón, que me platicó Miguel. De Pink Study. ¿Nos puedes platicar algo de eso en menos de 3 minutos? Luego tienes que decir tus palabras finales.
3 minutos, me sentí así como que tengo que decir algo muy rápido. Es un estudio muy... me emocioné mucho cuando supimos que lo íbamos a poder hacer. Hemos trabajado en este estudio por muchos años, buscando los fondos para poderlo hacer, ¿no? Por fin alguien creyó en nosotros y nos apoyaron con sus fondos. Es una investigación que se enfoca en lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQ.
Oh, great.
Sí, sí. Y en la que, como mencionamos antes, ¿no? Necesitas fondos para poder crear oportunidades para la comunidad. Y ¿cómo consigues estos fondos? Demostrando que hay una necesidad en la comunidad. Claro. Este país, por muchísimos años, jamás ha podido realmente identificar a la comunidad LGBTQ dentro de su sistema. ¿Por qué? Porque nada más es mujer o hombre.
Sí.
Y no se ha identificado de la forma correcta a la comunidad, ¿no? Sí. No se le ha dado la oportunidad de que podamos decir soy esto o soy esto, o me siento así o me veo así, o soy esta persona. Entonces, esta investigación se enfocó en demostrar lo que no se ha hecho, con el fin de educar e informar a todos aquellos proveedores y los sistemas de salud para que lo hagan de forma correcta. Me encantaría platicar más de esto. Yo sé que el tiempo está corriendo, pero...
Pues te vienes a otro programa. Muy fácil,
gusto,
¿verdad?
Sí. Con mucho gusto.
Bueno, Miguel.
Lo que vamos a hacer es que podemos invitar para hablar específicamente para el Pink Study que ustedes hicieron para nuestra comunidad LGBTQ que nos escucha en el radio.
Y hasta juras que nomás va a ser de eso.
Claro que sí, y me encantaría traer a personas que son las personas que realmente tienen más conocimiento en esta área que yo. Yo tengo conocimiento, pero me gustaría que ellos pudieran hablar más específicamente de detalles, ¿no? Que así. Yo todavía lo estoy tratando de aprender y entender.
Excelente, mientras no sea el coro de los niños de Viena, que son un montón, porque tenemos 3 micrófonos. Bueno, Miguel, nos vamos a ir con música, pero vamos a despedirnos primero, señor Miguel.
Pues gracias, Silvia, por estar aquí y gracias a los que nos escucharon.
Yo les agradezco a todos haber estado escuchándonos esta tarde y dejamos las palabras finales de la señora Silvia. Muchas gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias por tenerme aquí. Ha sido un placer, ha sido un show muy divertido, muy, muy, muy divertido, muy ameno. Y más que nada invitar a la comunidad a que tomen acción, ¿no? Son tiempos de cambios, cambios muy dramáticos, cambios muy fuertes. Y no dejen intimidarse por lo que está pasando a su alrededor. Infórmense.
Sí.
Y compartan la información correcta con los demás. No infundamos más el miedo, sino infundamos más la información y el estar informados, ¿no?, de lo que está pasando y tomar ventaja de los servicios que existen.
¡Ay, perfecto! Nos vamos con la ogra que todo lo logra, como Susan G. Komen y Silvia Kennedy. Nos oímos la próxima semana.
Adiós.
Disfruten. Adiós.
Cansada de esta situación, mis michelines te causan horror. ¿Tú de qué vas? Déjame vivir en paz. Hoy las mujeres vamos a mover nuestras caderas hasta enloquecer. Voy a gritar, déjame vivir en paz. Sancha de caderas, la cara del café es una gorda traicionera. No eres gorda, eres sancha de caderas, la cara del café es una gorda traicionera. Fat Betrayer. Tanta alcachofa me empieza a asquear, me dan arcadas y oigo Montiñac. Liposucción, o mejor ponte un balón. Ya no soporto el jamón de York, a mí me pones un